En el Archivo General de la Nación tenemos la custodia del patrimonio, la historia y la cultura de Colombia. Protegemos la memoria de un pasado seductor que nos lleva a entender un presente prometedor. En este espacio los archivos tienen voz. Voz. A veces amable, estructurada, científica, filosófica y banal. 5 siglos de historias listas para ser escuchadas en la memoria de la Nación. Bienvenidos.
Muy buen día, soy Daniel Jiménez, bienvenidos al programa del Archivo General de la Nación de Colombia, La Memoria de la Nación. Hoy estamos en esta nueva misión. Otra vez me encuentro sin mi compañera Andrea, pero está con muchísimo trabajo, ya superó su tema de salud, pero sigue con muchísimo que hacer. Entonces estoy otra vez solo en la cabina, pero me traje un invitado que tiene que ver también con la revista Memoria, en la que hablamos hace un par de semanas en ese mismo espacio. Y con un artículo en particular que está casi al final de la revista y que para mí me pareció tremendamente interesante por el personaje. El artículo se llama Observaciones astronómicas de Bocingó de La Guaira a Santa Fe, Bogotá, y es escrito por William Manuel Martínez Jiménez, quien me acompaña el día de hoy en este espacio. William, ¿cómo estás?
Muchísimas gracias, Daniel. Pues primero que todo, agradecerte la invitación a este programa radial del Archivo General de la Nación, y bueno, pues aquí dispuesta a conversar un poco sobre el tema, sobre el artículo y lo que tú pues obviamente quieras que toquemos.
Y sobre el fondo miscelánea, que es de donde sale esta maravilla de documento, ¿no?
Ah, sí, ese es un... En realidad es un fondo muy importante dentro del acervo documental del Archivo General de la Nación. Uh-huh. Este fondo documental ha tenido unas características pues muy importantes para el Archivo General de la Nación. Digamos que desde los años de 1962 en el Archivo Nacional de Colombia se le dio una clasificación, y este fondo que hoy conocemos como miscelánea y miscelánea general de la República se conformó por 3 fondos documentales, sí, que pues de entre el año 62 hasta el año 92 se denominó miscelánea de la República, miscelánea general de la República y miscelánea. Uh-huh. En el año 92 ya tiene el Archivo General de la Nación, y con la elaboración de la guía Tesoros Documentales, se decidió unirlo en uno solo, que se ha denominado Miscelánea y Miscelánea General de la República. En su total son 442 legajos, con una riqueza documental pues obviamente muy importante. Se viene haciendo un trabajo de descripción y de catalogación de este fondo documental, que no, obviamente no tenía ningún instrumento de acceso a la información.
Sí.
Entonces, pues, se viene trabajando entre los programas que el Archivo General de la Nación viene adelantando en el campo de la elaboración de instrumentos de recuperación de información que le sean útiles a nuestros usuarios, a los investigadores en general. Sí. Y venimos haciendo un trabajo. Hoy en día tenemos 28 fondos ya descritos, dentro de una matriz utilizando la norma ISATG de descripción, y esperamos obviamente que esta información siga siendo útil para los investigadores.
Sí.
El fondo reúne documentos muy variados.
De todo tipo. De las cosas más encantadoras de ese fondo, y creo que para todos los que hemos pasado por la sala de investigación y todos los que somos un poco maniáticos de la investigación histórica, ese es uno de los fondos favoritos, porque es como abrir una caja de sorpresas. Uno encuentra casi que cualquier cosa en ese fondo.
Exactamente. Tú puedes encontrar cosas que no esperabas. Uh-huh. Hay un marco cronológico que va desde 1810 hasta 1907, ¿cierto? Y digamos, hay una temática muy variada. Aquí se pueden ver todas las relaciones del Estado con el mismo Estado, del Estado con los hombres, e incluso de los hombres con los mismos hombres. Es como la cotidianidad de la administración del periodo de 1810 hasta 1907. sí, este periodo, digamos, republicano, es toda esa cotidianidad en cuanto a cuentas, transacciones, órdenes, aspectos de temas militares, caso específico, lo que encontramos de este documento, que es una pieza, digamos, única, es un documento, sí, el de las observaciones de Bocingó, a partir de La Guaira hasta su recorrido a Santa Fe de Bogotá en 1823.
Sí.
Y allí es algo importante porque, digamos, es este documento se caracteriza porque allí se da la primera parte o el inicio de una de las primeras observaciones sobre un eclipse de satélite que lo logra observar Bocingó junto con Rivero,
sí,
al lado del lago, en la población de a un lado del lago Victoria, ¿cierto? Sí. En Venezuela. Y después hay toda una descripción muy importante de mediciones barométricas que hizo él por todo este recorrido. Y estas mediciones barométricas pues tienen su importancia en la utilización de instrumentos mucho más precisos, ¿cierto?
Sí.
De mediciones más con instrumentos ya programados en laboratorio que permitieron establecer la diferenciación de la altura del mercurio aquí, digamos, en la zona ecuatorial, ¿sí?
Claro.
Y comparada con Europa.
Muy bien. Para los oyentes que quieran hacer preguntas o comentarios sobre este programa, sobre este espacio en particular, lo pueden hacer a través de las redes sociales en Facebook e Instagram o en Twitter, @archivogeneral. Voy a leer un fragmento de un documento que me encontré haciendo la tarea de investigar sobre Bocingó. Me encontré un escrito,
sí,
que se llama Jean-Baptiste Bocingó, El padre de la agricultura moderna, escrito por Gonzalo España.
Uh-huh.
Y voy a leer un par de fragmentos.
Sí,
dice,
sí, claro.
Juan Bautista Bocingó, el joven de que nos ocuparemos, aquí había nacido en una de las calles más pobres, frías y oscuras de París,
sí,
la de la Pachmenerie. A lo mejor en un día de sol. Su casa apenas tenía unas horas de luz. Era el año de 1802. Francia llevaba 10 años de revolución y de guerras. Todo el mundo estaba en ruina. Su padre, un antiguo militar francés, casado con una alemana, tenía una pequeña tienda de tabaco surtida con algo de miscelánea. En la juventud de Juan Bautista hacían furor en París los discursos libres dictados por sabios ilustres. No era fácil entrar y en muchas ocasiones era preciso hacer fila y abrirse paso a codazos para ser admitido en ellos. Pero Bocingó consiguió tomar los de química con Thénard, los de física con Lefebvre y Gay-Lussac, los de botánica con Cuvier y los de mineralogía con el abad de Joy. El mostrador de la tabaquería se convirtió en una mesa de estudio. Su padre pensó que llegaría a ser un gran farmacéutico militar. Su madre le compró los 4 tomos de química de Thénard y ahora el joven Bocingó deseaba encontrar un laboratorio de química, una buena colección de minerales para familiarizarse con ellos y una bien nutrida biblioteca. Todas estas cosas vinieron a darse en la Escuela Práctica de Mineros de Saint-Étienne, un establecimiento recién abierto. El lugar estaba muy retirado, no era fácil ingresar en él, pero tan pronto Jean-Baptiste supo de su existencia, nada pudo detenerlo. La familia lo apoyó, presentó sus exámenes y fue admitido.
Sí.
Este señor Jean-Baptiste Bocingó, ¿cómo llega a América? La pregunta que uno le sale de primeras es ¿por qué este señor, que tuvo un origen tan humilde, que digamos se nota que desde su infancia fue muy curioso por la ciencia en particular, termina en América?
A ver, digamos que a finales de 1821... y comenzando pues la administración de Santander, y uh-huh, si recordamos pues Santander era uno de los personajes que estaba muy interesado en el desarrollo de la cultura,
sí, sí,
de la ciencia, de la cultura, y entonces estaba como vicepresidente encargado del gobierno y ordenó a Francisco Antonio Cea, que estaba en Londres, que estaba haciendo pues la representación diplomática en Londres, buscara, contactara algunos personajes para realizar, digamos, una misión que tenía por objeto fundar una escuela de minas,
ajá,
un museo de ciencias naturales acá, en la Nueva República, ¿cierto?
Sí.
Entre esos, obviamente, Humboldt recomienda.
Fue recomendado, sí.
Sí, para que hiciera parte, digamos, de ese equipo. Sí. Y Francisco Antonio Cea comienza a buscar una serie, digamos, de personajes, entre los cuales localiza a Bocingó, localiza a Rivero, ¿cierto? localiza a qué más estaban aquí en esto. Bucingó, Rivero, ayudados también por Cuber, La Plaza y Polson, ¿cierto? Ajá. Que pues lo recomendaron a él.
Para que hicieran, para que trajeran como un kit de especialistas en todas las áreas.
Los personajes se reúnen y vienen pues obviamente toda una serie de ellos acá, ¿cierto? A formar una primera misión. Y es característico y es importante que entre esta misión, Rodón también viene, uh-huh, y Rivero, que es un peruano que había estudiado obviamente también en la escuela de minas en París, pues hace equipo con Bucingó, que era más que todo un químico. Pero interesado también en muchos temas, sí, de las ciencias,
sí.
Y estos personajes que traían la misión de fundar esa escuela de minas, obviamente por circunstancias de dineros y de todo, pues no se pudo realizar el objeto.
Pero espere, William, no nos adelantemos a la historia porque sí, leyendo tu artículo, que además es muy fácil de leer, se le recomiendo que se lo lean porque es muy bacano de leer, se lee en 5 minutos,
sí.
Es muy chévere y muy entretenido, sí. La misión se divide y Bucingó y Rivero se vienen pues a pie, a lomo de mula,
correcto,
llegan a Caracas y se ven de Caracas hacia Santa Fe por tierra.
Por tierra.
Los otros desembarcan en Cartagena y se vienen por el Valle del Magdalena.
Sí, señor. Digamos, por ejemplo, los otros compañeros de la expedición, ¿cierto? Entre esos estaba...
Poisson,
estaba también... se me escapó ahorita el nombre de este otro caballero que nos acompañó aquí. Y ellos se dividen, ¿cierto?
Sí, sí.
Libros, unos remontan pues para venirse a Santa Fe de Bogotá y obviamente atraviesan por los ríos.
Sí.
Hacen todo su desplazamiento y ellos llegan aquí, el famoso médico Rodón, ¿cierto?
Uh-huh.
Que era experto en medicina. Ellos se vienen y adelantan el camino, pero Rivero y Bucingó, sí, como tú dices, ellos hacen todo el recorrido a pie.
Sí.
Y ahí precisamente es donde hacen todas esas mediciones y observaciones de latitud, longitud, altitud, ¿sí? Diferenciaciones barométricas en todo el recorrido, porque lo hicieron caminando.
Uh-huh.
Fue un espacio de más de 3 meses de recorrido, remontando obviamente toda la cordillera para llegar a Santa Fe.
Claro, yo me tomé la molestia de hacer la medición en Google Earth de cuánto era la distancia.
Sí, sí,
y son casi 2.000 kilómetros de recorrido.
Sí, señor,
o sea,
sí, señor.
Es una caminata tremenda.
Claro. Es obviamente también guarda un poco el tema de las proporciones del mismo recorrido que uh-huh. se hizo con las huestes libertadoras.
Uh-huh.
Cuando pues se vienen obviamente para el proceso obviamente de la independencia en 1819, que se vienen y salen desde la aldea de los 70 cuando se firma todo, pues
sí, sí.
Es un recorrido prácticamente casi idéntico, ¿no?
Sí.
Con algunas diferenciaciones porque pues ellos remontaron por el lado de los llanos y con estos empezaron a subir pues la cordillera.
Esa es otra cosa que te quería preguntar, que es un poco más en términos de interpretación.
Sí.
Uno se pone a mirar, digamos, aunque este no es específicamente el tema bicentenario, pero tiene que ver mucho con el bicentenario, ¿no? Con
pues sí, está años. En una época, pues sí. Unos añitos después.
Pero en esa época, digamos, todavía no estaba asegurado todos los territorios. Recién había pasado Carabobo, recién, digamos, que Venezuela adquirió su independencia. Dentro de todo el documento que son observaciones, digamos, académicas, ¿no se pueden encontrar algunos eventos de otro tipo que él haya visto durante todo el recorrido del camino? ¿O es excesivamente académico el documento?
No, el documento específicamente el que estoy referenciando,
sí,
es un documento eminentemente, digamos, científico.
Sí.
Es un documento en francés que obviamente pues hicimos la traducción acá.
Sí.
Entonces lo que tú encuentras es una parte, digamos, muy técnica y muy científica relacionada con longitudes, grados, alturas, variaciones barométricas en todo el territorio. Entonces, del recorrido de ellos.
Sí.
No hay ningún otro aspecto, digamos, que dé pues mención a alguna otra actividad ni nada de eso. Quizás después, en las memorias que él escribe posteriormente, sí. Pues sí, hay toda una serie de relatos de la, incluso de la vida cotidiana, de las costumbres, de manejo político, de relaciones, en fin. Pero en este documento específico tú encuentras solamente tema, digamos, más para un trabajo de geografía humana.
Sí, pero igual me parece, ya es un poco, digamos, al nivel de interpretación, muy arriesgado, Bocingo, venirse por tierra en un escenario en el que todavía no está, él no tiene garantizado nada.
No, y además, pues, que no conocía tampoco el escenario, pero él desde muy joven era un personaje muy inquieto.
Sí.
En todos los temas, y fíjense que pues que Rivero, que es el que como el líder de la misión, y que esta misión, obviamente quería mencionarlo, se caracteriza porque es la única misión que el gobierno, digamos, de la República, hoy de nuestro país, de Colombia, contrata, es la única misión oficial que contrata el gobierno.
Ajá.
El resto de las misiones que vinieron después, posteriormente, y de viajeros y todo esto, que vinieron a hacer estudios, pues son misiones que venían, digamos, no contratadas por el gobierno específicamente.
Uh-huh.
Esta se caracteriza por eso.
Ya, y bueno, y adelantándonos ahora en el cuento, Bocingo, después de 3 meses juiciosos de trabajo, venís haciendo muestras con Rivero, venís tomando datos y todo, y dateando todo desde Venezuela hacia acá, llega... Y aquí le dicen, no señor, es que ya no hay plata.
Sí, ellos tuvieron aquí un inconveniente y entonces pues obviamente no les pudieron pagar, pero entonces ellos se dedicaron a hacer otra serie de actividades.
Sí.
Bocingo después comienza a ser profesor de química. Uh-huh. Y entonces recibe ingresos y plata por ser docente en el área de química.
Sí.
¿Sí? Rolón, por ejemplo, él también se dedica a la parte de la medicina. Todo ya después de haber reencontrarse aquí en Santa Fe de Bogotá, uh-huh. Y después de que, digamos, ellos hacen estas observaciones y dejan ese registro de ese informe, acá pues obviamente se dedican a hacer una serie de actividades ya propias de su profesión.
Sí.
¿Y tampoco es que Bocingo, digamos, se hubiese quedado aquí a permanecer mucho tiempo acá, digamos, en la Nueva Granada, ¿cierto? No, él duró un espacio de tiempo y viajó nuevamente a
Europa.
Francia, a Europa, y allí pues obviamente comenzó a desarrollar y a escribir sus memorias, que digamos fueron publicadas y que entre otras cosas, si se tiene un poco noticia de esos documentos, porque pues han sido un poco desconocidos, o sea, a través precisamente de una publicación que hizo el Banco de la República, donde están las memorias de los viajes de Bocingo,
uh-huh.
La Nueva Granada, o por América.
Bueno, el libro que le referencié y que leí un fragmento, ese también lo pueden encontrar en el portal del Banco de la República, lo pueden descargar.
Sí, sí.
Es muy sencillo de leer. A mí me llama poderosamente la atención por qué tenemos tan poco registro de este tipo de personajes.
Sí, mi apreciación es por lo que pienso, por lo que no, digamos, se logró como... consolidar exactamente el tema de la misión, ¿cierto? Entonces, pues el informe se encontró y es un fragmento, inclusive obviamente la conclusión a la que llego mirando pues todo el documento y el contexto de la época, pues que la única misión que hubo y por ese sector fue pues, en la que estuvo Bocingo, nadie uh-huh. más, y el documento pues obviamente en francés, entonces atribuyo que fue escrito por él.
Uh-huh.
Después en sus memorias logro confrontar pues algunos datos que él escribió, pero fíjate que el documento no está ni firmado por él, es un documento
que
quedó una copia,
sí.
Eso se habla ahí como un documento inédito y es que quedó una copia y lo estamos atribuyendo, yo en la parte del artículo digo que pues obviamente que el documento ¿cómo apareció? Posiblemente por la relación de lo que en su momento la vicepresidencia y esos deseos de desarrollo científico y cultural para el país pues dio lugar a que la inquietud también de Bocingo, pues, por observar las cosas, porque era, digamos, un personaje muy inquieto.
Sí,
observador
sí.
de muchos sí, temas, sí. No solo de la química, que era lo que le gustaba. Él escribió muchas cosas sobre demografía, geografía, sobre agricultura, sí, sobre composición de los suelos, ¿cierto?
Sí.
Aspectos de la química aplicada, entonces, sobre comportamientos sociales de las personas, que todo eso se ve en más de 52 publicaciones que se hicieron en Europa, en París, y que obviamente pues no fueron conocidas, que si hoy tenemos noticia de esto es precisamente por la traducción que se hizo de la obra de Bucingo.
Pero William, pero igual eso refuerza mi punto, es que aquí digamos que en términos de historia de la ciencia nosotros tenemos la expedición botánica, de brincamos a la comisión coreográfica y no más.
Sí, no, y hemos dejado un poco de lado, mire, en esos trabajos que son importantes hay mucho tema en geología, mineralogía, sí, metalurgia, astronomía, geografía física, etnografía, medicina, agronomía. Es decir, esas memorias son un resumen súper importante y muy enriquecedor de los primeros avances y estudios que se hicieron en esta materia.
Muy bien.
Y en el campo, digamos, de los aportes al desarrollo de las ciencias y, digamos, de, si se permite la expresión, de la tecnología y de las ciencias, esta es una obra también pionera. Entonces, me parece fundamental. Pues dice que él complementa, ¿sí?, los temas de Humboldt. Sí. Y Humboldt obviamente le apoya y le da elementos. Y es tan así que él mismo viene y en su trabajo utiliza la tabla que había levantado Humboldt anteriormente sobre ciertos parámetros de longitud y latitud. Y él la utiliza. Uh-huh. Y se vale de esa herramienta. Ahora, lo que pasa es que el sextante y el barómetro ya son de precisión más exacta, confrontados y capturados en un laboratorio. Por lo tanto, los resultados, pues obviamente, son más reales, sin menospreciar el tema de Humboldt, que es importante, pero entonces ya son unos datos mucho más exactos, más precisos.
Claro, ya había una evolución técnica.
Claro, ya los aparatos estaban calibrados. Uh-huh. Entonces, los datos ya eran muy puntuales, muy precisos. Y ese es también uno de los aportes que él hace en el tema, digamos, de la... Del desarrollo de la historia de las ciencias.
Muy bien.
En Sudamérica.
William, a las personas que quieran ver el documento o consultar el documento, ¿cómo pueden llegar a él?
A ver, sería pedir aquí consultar en el fondo miscelánea uh-huh. en la República, pedirlo aquí en la sala, buscar el legajo 8, ¿cierto? Pedir la carpeta, la caja 1, la carpeta 2, y este documento que está en francés lo encuentran entre el folio 416 al 424.
Ahí está.
Del fondo con esta referencia.
Y las personas que estén interesadas en la historia de la ciencia, les recomiendo, busquen ese documento, y segundo, busquen en la miscelánea, porque les garantizo que en ese fondo encuentran más cosas. Ese fondo es fabuloso para buscar cosas.
Si me permite, Daniel, claro. Sí, a grosso modo, mira, hay unas cartas del rey Felipe I de Francia, hay una carta del rey de Italia, de Víctor Manuel, hay una carta, hay informe escrito de algún francés también relacionados con un poco de temas sobre La Guaira, hay algunos decretos importantes sobre las colecciones del coronel Anselmo Pineda. Hay unos cuadros de censos de población que no están en el fondo censos de población.
Ahí está.
Que son importantes, pues obviamente mirarlos, ¿cierto? Hay algunos documentos del Libertador Presidente, están con un sello de lacre, y hay algunos temas sobre el escudo y algunos temas importantes, digamos, sobre los procesos de la vacuna contra la viruela y el procedimiento que se debería de aplicar.
Ahí está.
Y hay unas cosas importantes ahí.
Sí, sí, sí.
Que a veces sí. Ahora, recientemente, acabo de encontrarme con algún tema sobre, digamos, la construcción de la primera verja para encerrar la plaza de Bolívar, ¿sí? Mm. Y entonces está ahí referenciado y está, digamos, como los requerimientos y los materiales que se iban a usar y un contrato en borrador, ¿cierto?
Mm-hmm.
Hay también un tema de algo que se contrató respecto a una estatua para el Libertador Bolívar que se conoció como el mausoleo al Libertador Bolívar, sí, que debería funcionar aquí en la Catedral de Bogotá, y que lamentablemente, si recuerdas, por un naufragio que se dio, el barco que traía esas 23 cajas con esa estatua, que fue la que hizo Tenari, de la estatua de Bolívar, sí, que hizo sí, la estatua que está hoy sí, aquí, sí. Se le había encargado eso, y creo que en su momento, si mal no recuerdo, fueron como unos 2.300 escudos de oro y plata romanos que se pagaban por eso, en tres contados, y el último era cuando se recibiera, pues obviamente, ya la obra.
Y naufragó
el barco, y ahí se perdieron las 23 cajas, pero tenemos...
Y los 23.000 escudos también
se perdieron. Sí, lo que se pagó, como eran dos contados, como 20.000, algo así. Bueno, entonces, pero está, digamos, el tema, y está, digamos, el borrador del contrato, y los requerimientos, y todo lo que se iba a hacer. Hubiera sido maravilloso, ¿no? Pero las cosas del destino, pues, de la naturaleza.
Sí, muy bien. William, se nos acabó el tiempo. Sí, vamos a esperar. Te voy a invitar después para que hagamos otro programa sobre algún otro tema. Sí, sí, sí. Entonces, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en la Memoria de la Nación.
No, pues a ti, Daniel, muchísimas gracias. Y pues obviamente sé que el tiempo es muy corto, porque esto pues habría que hablar muchas cosas. Y sí, pues aquí fue pues una charla un poco informal, tocando varios temas sin tener, sí, pues obviamente un hilo conductor, porque de eso se trataba, como de tocar algunos, sí, temas relacionados.
Exacto, de eso se trata. Finalizamos así esta emisión de la Memoria de la Nación a través de UN Radio. Recuerden seguirnos a través de las redes sociales, en Facebook e Instagram, Archivo General, en Twitter, arroba Archivo General, y a través de YouTube, canal AGN Colombia. Somos la memoria viva de los colombianos, porque los archivos también tienen voz. Muchísimas gracias nuevamente a mi invitado, a William Martínez Jiménez, además.
Sí, sí.
Hoy los acompañó nuestro orden de Jiménez Esteves. Recuerden que nos escuchamos todos los viernes en vivo de 12 a 12 y media del mediodía por UN Radio. Feliz fin de semana, feliz almuerzo y que la pasen muy bien. Hasta pronto.